donde se sirva, donde se preste servicio a Krishna y a sus devotos. Esos lugares son, se vuelven especiales, son lugares también sagrados. Y en el propio Bhagavad Gita, en el primer texto, justamente se habla de la importancia de esos lugares. Nosotros estamos aquí reunidos por nuestro interés en la vida espiritual, y creo que todos ya hemos tenido experiencia de que sí, por una parte estamos muy interesados en la vida espiritual, pero por otra parte, qué difícil es esta vida espiritual. Y como es tan difícil, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir, toda la ayuda que pudiéramos recibir. Y justamente una de esas ayudas, algo que ayuda mucho en la vida espiritual, es la influencia de un lugar sagrado. Es muy significativo este tema también en relación con el primer texto del Bhagavad Gita. Dhritarashtra vacha dharma chetre kurukshetra. Muy importante. Dharma chetre kurukshetra. Chetra significa lugar. Entonces, hay un lugar, Kurukshetra, el lugar de los Kurus, que Dhritarashtra dice acá, es un Dharma Chetra. Dharma Chetra. Dharma significa religioso, básicamente. Sagrado, en este caso. Dharma Chetra Kurukshetra. Samaveta Yuyutsava. Mamaka Pandavas Chaiva. Kim Akurvata Sanjaya. En sánscrito, siempre que hay estas palabras con K, kim, que, así son preguntas. Kim akurvata sanjaya, ¿qué hiciera sanjaya? Dhritarashtra le está preguntando a su secretario, a su asistente, Sanjaya. Prabhupada, de una manera muy simpática, explica este primer texto. Porque es un poco raro que Dhritarashtra, un gran rey sumamente preparado, hiciera esta pregunta que parece obvia. Entonces, muy importante, Prabhupada dice, por la pregunta, dice Dhritarashtra, dijo: oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Que todo el mundo sabía, estaba muy claro que se habían ido todas las guerras. Hemos hablado en estos días de eso. En la cultura védica, guerra significa, es como una competencia deportiva, solo que el asunto termina con muchos muertos, ¿no? Aunque hay también competencias deportivas que terminan así, ¿no? Pero no era lo que se esperaba. Entonces, en la cultura védica, guerra significa que los ciudadanos no mueren, ni tienen nada que ver con eso. Guerra significa solamente la clase marcial. Los soldados de un grupo pelean con los soldados de otro grupo, y son los soldados los que deciden, y los jefes de los soldados los que deciden ese asunto, los militares, desde los generales y coroneles hasta los soldados rasos, pero son soldados. Entonces van a un sitio. Entonces aquí ya se sabía que iba a haber una gran guerra y que fueron a un sitio a pelear. Y aquí Dhritarashtra está preguntando que qué hicieron los dos bandos cuando fueron a ese lugar. Que ahora están en ese lugar, y ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué hicieron? Entonces Prabhupada dice que eso es igual que llevarle un plato de comida a una persona y preguntar que qué hizo la persona después que le pusieron el plato de comida enfrente. Entonces, la pregunta es como, ahora nos, claro, nosotros leemos el Bhagavad Gita y leímos esa pregunta y nos pareció, está todo bien, porque empezando que no sabíamos ni cómo se pronuncia Dhritarashtra y Sanjaya y todo eso, así que ya nada más con eso ya, ni nos dimos cuenta de todo lo demás. Así que mucho menos sabíamos que esto era una pregunta tan obvia. Es la primera pregunta del Bhagavad Gita. ¿Qué hicieron? Pues, ¿qué hicieron? Si fueron, ya todo el mundo sabía que iba a haber una gran guerra, y fueron justamente al estadio, ¿no?, donde va a haber la guerra, pues, ¿qué se imaginan ustedes que hicieron? Y no era que Dhritarashtra, pues, no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué la pregunta? Prabhupada lo explica. Claro, porque la pregunta, lo clave está en Dharma Chetre Kuru Chetre. Ese era el pequeño problema. Dharma Chetre Kuru Chetre. Él en realidad lo que quiere saber no es que qué es lo que hicieron, sino quién va ganando. ¿Quién va ganando? Pero estaba un poco, no sabía cómo preguntar, estaba un poco nervioso. Y estaba nervioso de preguntar qué era lo que estaba pasando allá, porque Dharma Chetre Kuru Chetre, porque era un lugar sagrado, y él sabía, por supuesto, él quería, como en toda competencia, uno está de parte de uno de los dos lados. Entonces él estaba de parte de sus hijos, que coincidencialmente estaban en esa guerra. Y eso es lo que está preguntando, mis hijos y los hijos de Pandu, eran primos hermanos, pero enemigos acérrimos. Una enemistad creada por los hijos de Dhritarashtra. Uno de los lados, de los primos, tenían grandísima envidia, muchísima envidia de los otros. 100 contra 5. Dhritarashtra tenía 100 hijos y los Pandavas eran 5 primos hermanos. Pero estos 100 hijos, especialmente Duryodhana, el cabecilla, el que los dirigía, sentía muchísima envidia y odio de los Pandavas, porque eran, siempre todo les salía mejor que a ellos. Los Pandavas eran los devotos, de este lado ellos no eran devotos de Krishna. No tenían la devoción que los Pandavas tenían por Krishna. Total que Dharma Chetri Kurukchetri, Dhritarashtra, lo que le preocupaba es que sabía que sus hijos no eran santos, y ese era un lugar santo. Y él sabía, esto se conoce en la cultura védica, que los lugares sagrados favorecen a la gente que está tratando de avanzar en la vida espiritual. Entonces decía, es muy importante, los lugares sagrados tienen esta importancia, y tengo que dar toda esta explicación porque hoy estamos celebrando, festejando y adorando un lugar sagrado. Estamos celebrando un pasatiempo de Krishna en relación con un lugar sagrado. Y como decía, aunque hay tantos lugares sagrados, inclusive ahora estamos convirtiendo este lugar en un lugar sagrado, habiendo invocado la presencia de las deidades Sri Sri Gaur Nithai, de Srila Prabhupada, de la sucesión discipular, y muy, muy especialmente del santo nombre Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces hay tantos lugares sagrados, pero algunos lugares se destacan muy particularmente. Hace 5000 años Dios, Krishna, la suprema personalidad de Dios, vino directamente a este planeta, como lo hace cada tanto por todas partes de los universos, por todos los planetas. Cada cierto tiempo toca en algún sitio que Dios aparece con todo su séquito, aparece personalmente con todo su séquito para cumplir con el propósito, para mantener vigente el propósito de la creación material. Y el propósito de la creación material es darle a todo el mundo la oportunidad de alcanzar su identidad eterna y su vida eterna, no tener que estar naciendo en estos mundos y sufriendo de la condición temporal. La condición temporal, la situación de que estamos en una condición temporal, es una situación de sufrimiento. Y hay energías que están operando en este mundo continuamente. Y esas energías, la energía material que llamamos, nos mantiene cubiertos de una manera en que tenemos esperanzas en este mundo. Tenemos esperanzas de que vamos a ser felices, de que se puede conseguir la felicidad en este mundo. Pero el hecho de que, ya empezando con esta característica de que este mundo es temporal, ya eso garantiza que no es posible la felicidad. De que el mundo es temporal y nuestra permanencia en él es temporal, ya eso de por sí es una indicación de que no podemos ser felices en este mundo. Pero lamentablemente estamos, la manera como el mundo está creado, no podemos desprendernos de esta ilusión tan fácilmente. No es fácil, no es una decisión que podemos tomar, decir ya no voy a estar influido por la naturaleza material. El cuerpo que poseemos nos mantiene continuamente sujetos a la influencia de la materia. Es como, por ejemplo, el aparato de radio está hecho de tal manera que capta ciertas ondas y las reproduce. Y así es nuestro cuerpo. Por nosotros tener este cuerpo, estamos continuamente captando ciertas ondas y reproduciendo. Este cuerpo continuamente influye en nosotros, continuamente. Y no es posible el que evitemos eso. Y solo tenemos una cierta capacidad limitada de comprensión, de percepción y de comprensión. Toda nuestra capacidad es sumamente limitada. Entonces necesitamos de una fuerza externa a nosotros. Nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos salir de este círculo en el que estamos. De este tipo de influencias. No podemos salir por nuestra propia cuenta. Se requiere de una fuerza externa, algo superior, y específicamente una fuerza divina. Y esa fuerza divina procede de Dios mismo, de Krishna. Y bien sea que Él se presenta personalmente, o esa fuerza es representada a través de sus devotos y de las escrituras, de las enseñanzas que Krishna deja y que en esta época se manifiestan en forma de escrituras, ya que no tenemos la manera de recordar todo esto. Nuestras características físicas con el tiempo han ido disminuyendo. Habían épocas en la creación de Dios en que la humanidad tenía unas habilidades tan grandes que una persona con solo oír una vez una enseñanza se le quedaba para toda la vida y podía retener de esa manera libros, lo que sería ahorita volúmenes y volúmenes de libros. Alguien lo podría retener con su sola memoria, sin necesidad de estos libros. Y por eso la tradición era oral, se transmitía todo de maestro a discípulo de modo oral. Pero ahora ya todos vemos lo necesario que son los libros, e incluso con los libros no recordamos. Tenemos que depender de los libros y otros instrumentos para poder recordar las cosas, para volverlas a recordar, volverlas a saber. Entonces necesitamos, pues, de esa fuerza, una fuerza exterior, fuerza divina. Y esa es la fuerza que viene a través, a veces viene Krishna personalmente, y cuando no está él personalmente, todo el tiempo están sus devotos y están las escrituras. Cuando Krishna viene personalmente, o sus devotos, o unos devotos muy destacados vienen personalmente, se llaman Nitya Siddhas. Nitya Siddhas significa enviados directos de Dios. Hay devotos que se vuelven devotos en este mundo por obra de programas como este de conciencia de Krishna. Pero hay otros devotos que vienen ya devotos de nacimiento. Y eso, ellos se conocen como nitas hijas. Hay tres tipos de devotos, según esta clasificación: nitas hijas, sadan hijas y kripa hijas. Nitas hijas son enviados Krishna en este programa, como parte de este programa de mantener vigente la función de este mundo material, que es la de proporcionarle a la gente la oportunidad de regresar a Dios. Entonces, como parte de este programa, Krishna envía a algunos de sus asociados personales y nacen en este mundo de una manera aparentemente ordinaria. Y desde niños, la mayoría de ellos tienen la oportunidad de cultivar conciencia de Krishna y de manifestar su propia conciencia de Krishna desde niños. Entonces, esas personalidades que vienen así de forma directa son Nitya Siddhas, eternamente perfectos. Siddha significa perfecto. Estas personas no necesitan de un programa de cultivo para alcanzar la perfección. Ya vinieron así con la misión de Krishna de propagar conciencia de Krishna en este mundo. En el altar tenemos la sucesión discipular. Todos ellos están los seis Goswamis de Vrindavan: Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gaurakishore Das Babaji y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y nuestro Srila Prabhupada. Y todos ellos son Nitya Siddhas. De hecho, hemos sido muy afortunados de que todos ellos, incluso Srila Bhaktisiddhanta, el maestro de Srila Prabhupada, revelaron su posición en el mundo espiritual. Que asociado, cada uno de ellos es un asociado particular de Krishna, de quien se habla en las escrituras. Todos ellos conocemos los nombres originales, la identidad eterna de cada uno de ellos. Srila Prabhupada no reveló su identidad, pero muy claramente, no obstante, explicó que él también era un Nitya Siddha y describió la manera como podíamos entender que él también era un Nitya Siddha. Sin embargo, hasta estos momentos no ha revelado su identidad, pero igual nos explicó, insisto, en cómo se puede entender que alguien es un Nitya Siddha. Y él en particular explicó cómo él desde nacimiento se encontraba en esa posición. Prabhupada nos, hay una carta donde dice: nunca hubo una ocasión en que yo me olvidara de Krishna. Entonces, eso es lo que determina a un Nitya Siddha. Y pues todos podemos leer, ahora se ha resumido la biografía de Prabhupada y está en castellano también, uno puede leer cómo fue toda la vida de Srila Prabhupada y ver claramente que se trata de una personalidad especial. Y de ahí hacia atrás, pues conocemos, repito, la identidad de cada uno de ellos. Entonces, ellos son Nitya Siddhas, personalidades muy especiales con la misión de propagar la filosofía de conciencia de Krishna, que todo lo que significa es darle la oportunidad a la gente a que se perfeccione, a que se vuelvan el segundo grupo, sadhana. Sadhana significa un programa de cultivo, un programa diario de cultivo. Entonces, hay otro tipo de seres perfeccionados, seres perfectos, que alcanzan la perfección después de mucho tiempo, de muchos años, de muchas vidas de cultivo espiritual, siguiendo el programa que dan los Nitya Siddhas. Los Nitya Siddhas vienen a este mundo y organizan la vida de conciencia de Krishna, como enseñan cómo se debe vivir la vida, cumpliendo con las funciones materiales y al mismo tiempo cultivando la vida espiritual. Y ese programa de cultivo se llama sadhana, en el que todos los días se realizan prácticas devocionales, personales, según la vida particular de cada cual. Entonces, cada quien, según sus circunstancias en particular, según su vida, debe organizar su horario para todos los días realizar actividades prácticas devocionales mediante las cuales cultive su vida espiritual, cultive su espíritu y se despierte su conciencia de Krishna, de este sopor en el que nos tiene la energía material. Entonces ese cultivo diario hace que la persona llegue al punto de la perfección. Y alguien que llega a la perfección de esa manera se llama Sadhan Siddha. Y hay un tercer grupo de seres perfectos. Ellos se llaman Kripa Siddhas, que se vuelven perfectos. Hay el término en nuestro mundo, ad honorem, ad honorem, sin aparentemente hacer nada, por lo menos no hacer lo suficiente como para merecer eso. Entonces a veces ocurre, por ejemplo, hay una historia en el Chaitanya Charitamrita, uno de nuestros libros principales, yo conté en estos días también, que hay la historia de un perro que alcanzó la perfección de esa manera, ad honorem, Kripa Siddha. Hasta un perro puede ser el objeto de una misión. Kripa Siddha significa que se vuelve perfecto por la misericordia de Krishna, sin ninguna razón más que la misericordia de Krishna o de algún gran devoto, alguna gran personalidad. Que si se recibe la bendición especial de alguna gran personalidad, algún devoto, entonces eso también convierte a la persona en un ser perfecto. Lo que ocurre, a veces uno analiza la vida de esa persona y uno no entiende por qué. Uno no ve que haya hecho nada que le haya merecido ese galardón. Y sin embargo, de alguna manera, la persona se ha vuelto Siddha, Kripa Siddha. Entonces Prabhupada nos enseñó, Srila Prabhupada nos enseñó que nos indicó que no debemos estar soñando con que eso nos va a pasar a nosotros, que si esas son cosas que si pasan, pues muy bonito y Haribol, qué bueno, Hare Krishna, si recibimos esa bendición especial en que alcanzamos la perfección de la noche a la mañana, pues sin duda que no, que lo vamos a, va a ser muy bienvenido por nosotros. Pero Prabhupada nos enseñó que tenemos que esforzarnos. Nuestro programa debe ser sadhana. Debemos hacer algo. Debemos, el programa de conciencia de Krishna es que nos da esta oportunidad de que ahora sabemos qué podemos hacer todos los días para saber que estamos haciendo algo. Por lo general uno no sabe qué puedo hacer yo todos los días. Entonces este programa de conciencia de Krishna nos enseña cómo podemos estar en cualquier lugar y aprovechar cualquier lugar en el que estemos para avanzar espiritualmente, para dar un paso adelante en conciencia de Krishna. Y dentro de todo este programa, dado toda esta exposición muy básica de conciencia de Krishna, espero que de todos modos les sirva toda esta explicación. Por lo menos para repasar nuestro abecedario de conciencia de Krishna. Y dentro de todo esto, dentro de todo este programa, está la celebración de ocasiones especiales. Como parte de ese sadhana, como parte de ese programa de adelanto espiritual que todos queremos tener, uno de los elementos es la celebración de ocasiones especiales. Y dentro de esas ocasiones especiales, una de las cosas que celebramos son los pasatiempos más resaltantes de Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, cuando vino hace 5000 años. Y realizó sus pasatiempos en lugares que hasta el día de hoy se encuentran, pueden ser visitados en la India. Entonces, uno de los lugares más destacados de todos es el que estamos, en el que nos estamos enfocando en el día de hoy, y es la colina de Govardhan. historia, hay muchas historias asociadas con esa colina de Govardhan y cómo apareció en este mundo. Y hoy hemos elegido, para entender un poco este pasatiempo de la colina de Govardhan, hemos elegido traducirles un pedazo de una clase muy muy larga que Srila Prabhupada dio, la primera vez que Srila Prabhupada contó en el occidente la historia de Govardhan, de este pasatiempo de la colina de Govardhan, en octubre de 1966, noviembre, perdón, el 4 de noviembre de 1966, en la ciudad de Nueva York. Srila Prabhupada celebró por primera vez este festival. La fecha cambia porque seguimos un calendario lunar. Estas fechas seguían por un calendario lunar, entonces no corresponde al calendario solar, que es el que tenemos. Entonces hoy lo estamos celebrando el 15 de noviembre. En el año 66 fue el 4 de noviembre, y a veces es en octubre. Por eso es que yo de alguna manera había visto octubre, pero debe haber sido otra clase. Entonces, que estaba cerca de esto. Entonces, esto fue el 4 de noviembre de 1966, es decir, hace 35 años. Fue la primera vez. Entonces, esta es la clase que Srila Prabhupada, con la cual Srila Prabhupada por primera vez explicó el pasatiempo de la colina de Govardhan. Entonces vamos a aprovechar y les voy a traducir, vamos a escuchar a Srila Prabhupada en esa ocasión. Afortunadamente los devotos ya tenían grabadores hace 35 años y se les ocurrió grabar esa clase y otras muchas. Entonces contamos ahora con la poderosa voz de su divina gracia. Prabhupada explicó, creo ya les he dicho, en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, que la voz del devoto puro trae las partículas de polvo de los pies del loto de Krishna del mundo espiritual a este mundo. Entonces, en la voz de Srila Prabhupada, ya tan solo escuchar la voz de él es muy poderoso para nuestra vida espiritual. Y además, pues vamos a escuchar un poco de la explicación que Srila Prabhupada da. Es sumamente largo. En inglés la clase duró una hora completa y con traducción duraría más de 2 horas todo, así que no vamos a hacer eso, pero algo vamos a leer. Y quería también, si me pueden dar el libro Krishna, si pueden conseguir el libro Krishna. ¿Está el libro Krishna acá? En la... ¿Alguien lo tiene? Así que traen el libro Krishna para que también podamos leer. Va a ser muy místico, como va a parecer. Ya usted vio que no hay nada ahí, ¿verdad? Y va a ver como si va a salir algo. Va a ser muy místico. Entonces, primero vamos a cantar el, a ver si tienen por ahí la canción Brindavan Mahimamrita. Si pueden darme una hoja a mí y distribuirla. Ay, bueno, muchas gracias. Ya, toda la gloria a Srila Prabhupada, muchas gracias.
¿Alcanza para todos?
Me dan una a mí, ¿no? Si me dan una de esas pequeñas, mejor. Y vamos a cantar. Esta no es la canción. Esto es apenas... Esto es muy corto. ¿Por qué tan corto esto?
Sí, está muy grande. Si hay cosas que pegan,
gracias. Gracias. Sí, esto es solo parte de la canción, pero no está... Justamente no está Govardhan, ¿no? Sí, sí. Y Govardhan, ah, sí.
Lo que pasa es que siempre normalmente cantan esos cuatro notas y vuelven a decir que otros cantan todos.
¿Por qué no cantan todos?
Porque
no
se puede.
Entonces todos estos pasatiempos de Krishna se encuentran en el décimo canto de Srimad Bhagavatam. El décimo canto, el Srimad Bhagavatam, consta de 12 cantos, y el décimo canto representa la crema de la crema, la parte más íntima y confidencial de toda la filosofía de conciencia de Krishna. Hay un mantra en particular en el capítulo titulado Las Gopis son atraídas por la flauta de Krishna, y en ese capítulo hay un mantra, una oración en particular, que es la que por excelencia describe a la colina de Govardhan. Dice: otra gopi empezó a alabar la posición única de la colina de Govardhan de la siguiente manera: cuán afortunada es esta colina de Govardhan, pues está disfrutando de la compañía del señor Krishna y de Balaram, quienes acostumbran caminar sobre ella. Así, Govardhan siempre está en contacto con los pies de loto del señor, y debido a que está tan obligada con el señor Krishna y con Balaram, está abasteciendo de diferentes tipos de frutas, raíces y hierbas, así como también de agua cristalina muy agradable de sus lagos, como regalo al señor. Sin embargo, el mejor presente que ofrecía la colina de Govardhan era el pasto recién crecido para las vacas y terneros. La colina de Govardhan sabía cómo complacer al señor, complaciendo a sus asociados más amados, las vacas y los pastorcillos de vacas. ¿Tiene la canción ahí? Pero, ¿y para todos van a tener? Tienen toda la canción completa. Okay. Creo que es más fácil para mí al principio. Que en el momento tenga eso, que después me lo pasa. Bueno, vamos a cantar esta canción, que es una glorificación de Vrindavan y de todos los pasatiempos de Krishna que se realizaron ahí. Vrindavan es el lugar más importante de los pasatiempos de Krishna, y con este armonio. Cuando desafine no soy yo, es la armonía.
Oh, Bye. Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrayaka Acharya Stotur Sata Shri Srimad Abhay Charanaravindam Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Salvador del Universo Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrayaka Acharya Stotur Sata Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai Jayam Vishnupad Srila Sachitananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Jai Shri Rupa Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jeev Gopal Bhatta Das Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Naam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Govagunath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Mathur Dhama Ki Jai Shri Navadvip Mayapur Dhama Ki Jai Shri Mendoza Mandir Ki Jai Shri Shri Paramakaruna Gaur Nitai Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Maharani Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai La distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada Ki Jai Sri Brihat Mirdanga Ki Jai La trascendental aparición de la colina de Govardhana Ki Jai La celebración del levantamiento de la colina de Govardhana Ki Jai Govardhan Lila Ki Jai Shri Shri Govardhan Lila Ki Jai Shri Shri Radha Giridhari Ki Jai El trascendental mes de Kartika Ki Jai Kartika Vrata Ki Jai Shri Damodar Mas Ki Jai Shri Shri Yashoda Krishna Ki Jai Shri Shri Radha Damodar Ji Ki Jai Gangamai Jonamai Ki Jai Maharani Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri, Shri Guru y Shri Guranga. Shri Govardhan Puja Ki Jai. Entonces, decía pues. Que vamos a ver si podemos poner esto acá arriba. A ver, entonces en este día estamos celebrando la adoración de la colina de Govardhana. Vamos a ver, hace mucho tiempo que no hago estas traducciones. A ver qué. Entonces vamos a encendido. Este otro cable no es muy largo.